Las 8:30 de la mañana en Buenos Días Madrid de Onda Madrid abrimos nuestro tiempo de tertulia, nuestro tiempo de análisis hoy con Javier Redondo. Javier, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Manuel Marín, Manuel, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Agustín Valladolid, buenos días. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Y saludamos de nuevo a Javier Fernández Arribas. Javier.
Buenos días a todos.
¿Cómo estás?
Bien,
un
bien.
Un día frío otra vez en la Comunidad de Madrid en el que celebramos la festividad de San Antón. Vamos a mirar primero al tráfico, a las carreteras de la comunidad DGT. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes. Uno en la M300 que corta la vía en Alcalá de Henares. Hay desvío alternativo señalizado. Dos alcances han tenido lugar en la M40 y generan retenciones. Uno en Villaverde hacia la A42 y otro en el barrio de la Fortuna sentido A5. Más complicaciones en esta ronda de circunvalación en Hortaleza, recintos federales y túneles del Pardo sentido A1 entre Vallecas y Coslada hacia la 2. En Villaverde dirección A4 y en Pozuelo sentido A6. También a la altura de Valdemarín en ambas direcciones. El cuarto alcance ha tenido lugar en la 2 en Torrejón de Ardoz y provoca tráfico intenso hacia Zaragoza. Más dificultades en este caso de entrada a Madrid por la 1 en el circuito del Jarama, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares, la 3 a la altura de Santa Eugenia, la 4 a su paso por Pinto, la 42 en Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Navalcarnero, la 6 en Majada Honda y el Plantío y la M607 en Tres Cantos. Circulación lenta, además de salida por la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y en ambos sentidos en la 2 en Canillejas y por la 6 en Aravaca. Retenciones por último en la M50 en Paracuellos del Jarama y San Fernando de Henares hacia la 1, Majadahonda y Alcorcón dirección A5 y en Boadilla del Monte en sentido a la Autovía de la Coruña.
Echamos también un vistazo a las calles de la capital. Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Lo primero, comentarles a los madrileños que nos sintonizan desde su casa que si no tienen un vehículo eco o cero, si tienen un vehículo que no tiene distintivo de la Dirección General de Tráfico, no pueden circular por la ciudad dentro del escenario 2. Recuérdenlo, si no tienen ese distintivo, no pueden circular. Este dato es extensible también a los conductores de motocicletas. Por lo demás, son muchos los madrileños que hoy han dejado el coche en casa. Estamos viendo desde primera hora unos niveles circulatorios muy por debajo de lo normal. La M30 es la que tiene más tráfico, aún así sigue compensando. El tráfico más lento lo tienen en la calzada lateral, junto a O'Donnell, Puente de Ventas, hasta sobrepasar Salvador de Madariaga, y en la calzada central, sobre todo a la altura de Chamartín. Este es el momento alto en esas incorporaciones a Costa Rica, Ramón y Cajal, la Plaza del Perú, la de República Dominicana, aunque no estamos viendo ninguna incidencia especial. Había una en la cuesta de San Vicente y ya ha pasado.
No hay problemas a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. Bueno, pues ya estamos a 17 de enero, poco a poco va avanzando el mes, un poco más y se nos va de las manos. Hoy, lo decíamos antes, es San Antón. ¿Tenéis alguna mascota vosotros?
No.
Nada.
Sí.
¿Ah, sí?
Yo tengo un perro blanco, un Westin, que al principio, confieso que yo no era muy partidario, pero al final mi mujer y mi hijo me hicieron una envolvente. Y ahora Rocky es uno más de la familia.
Es decir, ¿no? Eso de no ser partidario es que no te gustaban los perros.
No,
que
sí,
hasta
sí.
Que no has tenido uno, no te ha empezado a gustar o como.
No, a mí sí me gustaban, pero ajá, hay que sacarlo por la mañana, al mediodía, por la tarde, hay que llevarle al veterinario, hay que darle de comer. Es un ser que luego es cariñoso y es fantástico. Pero bueno, yo al principio era reacio y ahora, bueno, Rocky es uno de la familia, vamos.
Agustín allá y Javier, que.
No tengo mascotas y llevo un proceso de acercamiento a los animales que me está costando, pero que estoy consiguiendo encauzar y últimamente me llevo bien con, sobre todo con los perros, me gustan, yo creo, más que los gatos, mucho más.
Mi familia ha tenido, la gente que es de campo, ha tenido siempre perros, pero en la ciudad yo creo que es... Salvo esta nueva generación de perros muy chiquitines, que parecen gatos. Bueno, yo creo que hay gatos que les dan sopas con onda a muchos perros que ves por la calle, ¿no? Para mí tener un perro como a mí me gusta, no es un labrador, un setter, un perro grande, viviendo en el centro de Madrid como vivo yo, es una pena. por lo tanto no tengo ni perro, ni tengo gato, ni tengo canario, ni nada de parecido.
Javier puede dar fe de que el perro es el amigo más fiel.
Sí.
Más fiel que muchas personas.
Bueno, ahí le tienes siempre para cuando le necesitas y sobre todo el cariño y cuando te sale a recibir cuando llegas a casa. No. Y sobre todo y con el niño. Yo creo que los perros para los niños son fantásticos.
Es decir, que aporta mucho.
Firmemente, sí, sin duda.
¿Pero lo vas a llevar a bendecir o no? Al final es ya San Antonio.
Claro,
¿no? ¿Vas a llevarlo a bendecir?
Pues vamos, si tengo tiempo sí, pero hoy tengo un día complicado, no me lo había planteado, pero vamos, si tengo
déjalo,
tiempo.
Javier, déjalo. Vale.
Sabéis que la iglesia de San Antonio es la única parroquia, la única iglesia de toda la comunidad que permite el paso de mascotas, de animales, a cualquier hora del día. Uh-huh. Una iglesia que además está abierta 24 horas a todo aquel que lo necesite. Una gran labor la que está realizando el Padre Ángel, por la que curiosamente también se está llevando muchas críticas desde el interior de la Iglesia.
Bueno, yo creo que el Padre Ángel, más allá de las críticas que pueda recibir, su labor es excepcional. Yo he coincidido con él en lugares como Bosnia, por ejemplo, uh-huh. Y bueno, todo el esfuerzo que ha hecho el Padre Ángel, y no solo en Bosnia, sino en otros lugares del mundo, y no ya solo, y no hay que irse fuera de España, también aquí en Madrid, con la gente más desfavorecida, es una labor impecable y excepcional, yo creo. O sea, que no sé qué críticas tendrá, pero yo creo que la labor del Padre Ángel es excepcional.
Pues críticas por parte de otros párrocos que no dedican tanto tiempo a abrir las iglesias, tal y como quizá deberían, ¿no?
Allá cada uno con su conciencia en este caso, pero creo que si tú no lo haces, pues no lo hagas por las razones que puedas tener, pero no critiques que la iniciativa de una persona como el Padre Ángel, incansable para arriba, para abajo, ayudando a todas las personas que pueda ayudar. Yo lo tengo claro.
El caso
conozco
es que
personalmente.
Hasta hoy podían estar los belenes y los árboles de Navidad puestos, ¿no? Porque es hasta el día de San Antón y hoy recogemos todo el arsenal y, uh-huh. Y hasta el año que viene, ¿no?
Incluso en otros países como Italia los belenes se mantienen más allá de enero, prácticamente febrero-marzo. Uh-huh.
Sí, pero eso ya es
más tradición. Eso ya es mucho, ¿no?
Eso es por pereza. Eso es por pereza de volver a embalar todo.
Incluso en Madrid y en muchos municipios todavía hay gente que no ha quitado los adornos. Los vemos en terrazas.
Y comercios. Hay grandes comercios que siguen con. No encendidas, pero con toda la parafernalia puesta.
La iluminación sin iluminar, pero.
Sí.
Veo en muchas calles todavía. Sí. Las luces de Navidad. ¿No?
Es que cuesta quitarlas.
En ayuntamientos.
Se ponen muy pronto y cuesta luego quitarlas también, ¿no?
Bueno, pues, oye, que se queden todo el año. Sí, en puestos, no sé. Bueno.
Para que consumamos más, quizá.
No, pero se produce un deterioro que luego probablemente es más costoso que retirarlas y volverlas a poner, pero bueno. Uh-huh. No, es una deducción puramente lógica, sin más datos.
¿Las dejamos puestas y ya está? Sin
no, yo no las dejaría puestas, desde luego. No, creo que no, que el deterioro que se produce en este tipo de instalaciones es muy grande. Con los cambios de bueno, pues con lo que ocurre todos los días en las grandes ciudades, vamos, y aparte con el frío, el calor, etcétera, etcétera, yo creo que hay que retirarlas por mucho y que estará además presupuestado, uh-huh. Tanto la instalación como la retirada de esas instalaciones. Digo yo, vamos, no lo sé.
Bueno, a las 8:40 lo que vamos a hacer es centrar los temas para el análisis posterior en esta tertulia de Buenos Días Madrid. Javier Fernández Arribas, ¿qué destacamos hoy?
David, ¿qué disgusto debe tener Juan Pablo, y no solo Juan Pablo, por cierto, por la eliminación del Atleti ayer en la Copa del Rey? Bien es cierto que lo del Madrid fue bastante bochornoso, pero se clasificó. Mantenemos ciertas esperanzas de mejora, aunque ya veremos. Y ya veremos que se desmonta poco a poco la red de espionaje de Villarejo. Y hablando también de esperanza, los que nunca perderán la esperanza son los padres de Julen encontrar con vida a su hijo. Los trabajos de búsqueda construyendo dos túneles van sin descanso. Y la que tiene poco descanso ahora mismo es la primera ministra británica, Theresa May. Ayer tuvo un poco de alivio al superar por solo 19 votos la moción de censura presentada por el líder laborista Jeremy Corbyn. ¿Qué opinión les merece a nuestros compañeros de tertulia la situación creada en el Reino Unido con el Brexit y lo que nos afecta a todos? Theresa May en el abismo, pero también el líder laborista, que no tuvo más remedio que presentar una moción de censura que sabía que no iba a ganar, pues no bien parado. una cosa dentro de los Tories, de los conservadores, es que humillen a la señora May, primera ministra, por el Brexit, y otra que permitan que lo que consideran como un peligroso radical de izquierdas como Corbyn pueda llegar al número 10 de Downing Street. Los periódicos resaltan hoy que se abre la puerta a un segundo referéndum del Brexit. Es lo que hay que hacer. Ahora hay información más que suficiente y veraz sobre las consecuencias del Brexit y los ciudadanos británicos podrían votar con mucho mejor conocimiento de causa. Y, por cierto, que puedan votar todos los británicos, también los que viven fuera, que son afectados directos del Brexit. Veremos qué ocurre el lunes cuando la primera ministra presente una alternativa al acuerdo con la Unión Europea, si es que lo hay, para que sea votada en el Parlamento. Habrá prórroga de salida de los británicos, habrá elecciones anticipadas, en fin, los británicos tienen que arreglar de una vez el lío interno que tienen, sobre todo la lucha de poder en el Partido Conservador, y actúen con responsabilidad. Lo que se presenta en Madrid como muy inquietante, David, es la semana que viene sin taxis. Hay convocada una huelga de taxis contra la política del gobierno por las licencias VTC. Habría que pedir que se agoten todas las opciones para buscar una solución que evite la huelga y además, sobre todo, que los ciudadanos no paguemos las consecuencias negativas de esa huelga y que no se bloquee, por ejemplo, la castellana como la vez anterior. Quien se ha levantado hoy muy diferente, por cierto, es Juan Manuel Moreno Bonilla, el nuevo presidente de Andalucía, protagoniza un cambio histórico. ¿Qué les parece a nuestros contertulios que las primeras medidas del señor Moreno sea encargar una auditoría sobre las cuentas de la región y la rebaja de impuestos, entre ellos el de sucesiones? ¿Qué les parece el tono y contenido de las intervenciones de ayer que hablaron de franquismo, guerra civilismo, involución, Andalucía no es el PSOE, esto se ha acabado? Bueno, yo creo que lo que está claro es que comienza un nuevo ciclo político en Andalucía, día uno del cambio en Andalucía, y que la irrupción de Vox cambia el escenario político en esa región y ya veremos si también en el resto de España.
Pues vamos a comenzar con esas últimas preguntas que nos hacía Javier. ¿Qué pensáis que va a ocurrir en Andalucía? Estamos ante una nueva legislatura que se presenta un tanto inestable. Vox ayer decía que ellos siguen siendo de extrema necesidad y que van a seguir peleando, por ejemplo, porque se derogó la ley de violencia de género.
Sí, vamos a ver. Yo, en Andalucía se abre un periodo, por un lado, esperanzador desde el punto de vista de la higiene democrática, en el sentido de que, en fin, parece razonable que después de 36 años de un gobierno monocolor haya un cambio, es decir, desde un punto de vista de la regeneración debe ser positivo. A partir de ahí se abren muchísimas dudas, muchos episodios de incertidumbre. El principal es cómo se podrá gobernar en coalición, cómo se llevarán Partido Popular y Ciudadanos en un año en el que efectivamente van a producirse diversos procesos electorales en toda España que pueden condicionar lo que allí ocurra, ¿no? Me consta que el acuerdo que se ha firmado es un acuerdo con vocación de durabilidad, pero tal como está hoy la política parece bastante improbable hacer un cálculo de que vaya a durar 4 años exactamente la legislatura. Yo creo que habrá mucha convulsión, mucha dificultad, y luego está la sombra de Vox, efectivamente, amenazante. A mí me preocupa menos en el sentido de que creo que Vox aterrizará en la Realpolitik en algún momento determinado, tiene que aterrizar en la Realpolitik. Ahora se trata de gestionar, de aprobar leyes para el ciudadano. Hablamos de bajar impuestos, hablamos de medidas de creación de empleo y hablamos también de mejoras en la sanidad, etcétera, etcétera, que es lo que demanda el ciudadano, ¿no?, de Andalucía. Y Vox no se puede sustraer a eso creando allí una especie de órbita ideológica radicalizada, sistemática y permanente. A partir de ahí, el análisis es saber, desde mi punto de vista, cómo va a ser la coexistencia entre el Partido Popular y Ciudadanos. Y en segundo lugar, en el ámbito contrario, en la izquierda, saber cómo se va a manejar la oposición que va a liderar Susana Díaz. De momento va a liderar Susana Díaz. Creo que es esta oposición en Andalucía es el resorte que ella tiene para su oposición a Pedro Sánchez en Madrid. No tengo tan claro que vaya a ejercer una labor tradicional, clásica, habitual en política de oposición al gobierno de turno en Andalucía, desde luego que sí, pero creo que es el sustento, la herramienta que ella va a seguir utilizando para sobrevivir y para presionar a Pedro Sánchez. Ella está en una estrategia de supervivencia personal y política que poco va a tener que con Andalucía y que va a tener mucho más que ver con las dinámicas internas del PSOE. Y luego Podemos hizo ayer un adelante Andalucía hizo ayer un discurso absolutamente demagógico y absolutamente sobreactuado que yo creo que tiene empieza a tener poca cabida en una parte del electorado de la izquierda. Creo que Pedro Sánchez ha robado mucho terreno a Podemos, creo que terreno se ha aburguesado mucho y la percepción que empieza a haber en el electorado de la izquierda es esa, con lo cual vuelve un recurso ayer a un discurso, no sé, radical, extravagante, con alusiones, en fin, apropiándose de García Lorca, con, en fin, los reyes católicos perseguían a los gitanos, unas cosas verdaderamente extrañas que creo que en ese discurso de hace 5 años del populismo ahora mismo pues están decayendo y carecen de tirón.
Bueno, yo sobre todo por recoger la última línea que lanza Manuel, yo creo que es muy importante ver la evolución de la propia Susana Díaz desde hace 2 años a este momento, es decir, la que se presentaba como la socialdemócrata responsable frente a los desvaríos que podía o que ella misma o que parte del Partido Socialista pronosticaba en Pedro Sánchez, realmente también ha quedado retratada en el momento en el que ha dejado el poder. Yo creo que tampoco no ha sido del todo ejemplar la manera en que Díaz ha abandonado el poder. Lógicamente es un golpe tremendo no solo para el socialismo andaluz, sino para su propia trayectoria política. Y evidentemente ahora todo lo que haga ella ha de ser mirado en clave de supervivencia respecto de lo que representa el Partido Socialista con Sánchez, porque lo que no ha ocultado buena parte del Partido Socialista de Sánchez es que Andalucía ya es un territorio que no estaba conquistado por este nuevo Partido Socialista y que ahora está en disposición de ser conquistado por sus huestes, ¿no? Entonces yo creo que todo lo que haga Susana Díaz va a estar mirando a Madrid, no porque ella quiera dar el salto a Madrid, que yo creo que eso renuncia, sino por su propia supervivencia. Y eso nos introduce además en un periodo no tanto de inestabilidad, porque la estabilidad o inestabilidad va a depender del gobierno, es decir, de las 3 fuerzas de gobierno, las 2 de gobierno más el apoyo parlamentario que es Vox, pero sí nos introduce en esta deriva que ha adoptado la política y que la había adoptado mucho antes de que llegara Vox a la política, es decir, la deriva populista incluso de mandatarios tan importantes como nuestro propio presidente del gobierno. Pedro Sánchez ya había adoptado determinadas poses, actitudes o frases de carácter demagógico y populista. Respecto del gobierno, pues igual, lo que ha dicho Marín con un añadido no es tanto cómo se va a llevar, que también el Partido Popular con Ciudadanos, con sus tiranteces, sobre todo hasta mayo. Yo creo que hasta mayo van a estar un poco calculando y recalculando ruta y sobre todo sosteniendo un poco con el freno de mano echado a ver qué pasa luego a las elecciones de mayo. Pero no es tanto también la relación entre Ciudadanos y Partido Popular como la relación que se establezca entre Ciudadanos y Partido Popular en función de la que se establezca entre Partido Popular y Vox. Es decir, el partido de Vox y Ciudadanos son partidos antagónicos o que quieren chocar como partidos antagónicos. Y en eso, en ese juego, el Partido Popular ejerce una posición que es muy controvertida, que es difícil, pero que pretenderá hacer de pegamento para que no se resquebraje esta mayoría parlamentaria. Y por último, y ya te dejo hablar, Agustín, por último, yo sí quisiera reconocer un poco como la vitola que otorga el poder a los líderes. Es decir, hace 3 meses Juan Manuel Moreno Bonilla parecía un segundón en la política y que prácticamente estaba deprestado, máxime porque era de territorio sorayista, y sin embargo, claro, lógicamente el poder le otorga esa posición como un varón de fuerza ahora en el Partido Popular, lo cual reestructura de alguna manera esa doctrina que se estaba empezando bueno, que ya llevaba unos meses extendiéndose sobre la derechización del Partido Popular, ¿no? El Partido Popular, como partido de gobierno, es un partido pragmático, y Moreno Bonilla dio ayer un discurso de carácter muy pragmático, muy realista y sobre todo muy pausado.
Bueno, es que yo creo que Juan Manuel Moreno es así, ¿no? Es bastante pausado, es un tipo bastante sensato. Y es verdad que la suerte, él mismo lo reconocía ayer, ¿no?, en alguna entrevista. Dice, he tenido un poquito de suerte, le ha sonreído, pero es el mismo de antes de ser presidente de
una carambola de la más que una suerte ha sido. Sí.
Bueno, él lo llamo suerte, sí. Llamémoslo como queramos, ¿no? Yo creo que en Andalucía tiene mucha importancia desde muchos puntos de vista, desde diversos puntos de vista. Como el laboratorio de futuro, también laboratorio para el Partido Socialista y para ver lo que puede ocurrir. No nos olvidemos de una cosa. Hoy por hoy, a pesar de que el gobierno ha cambiado de manos, el poder político principal en Andalucía se llama Partido Socialista, porque tiene una red de poder político en las instituciones andaluzas enorme, muy profunda. Eso es lo que le hace que Susana Díaz hoy todavía no se dé por vencida, ¿eh? Ese es un factor, creo que hay que analizar y que hay que tener muy en cuenta, y que va a ser muy relevante en lo que dure la legislatura. Por eso Juan Manuel Moreno Bonilla permanentemente ha planteado la necesidad de hablar y de dialogar, entre otras cosas porque hay cuestiones que están en el programa electoral de los partidos que a partir de hoy gobiernan, que no son factibles de modificar sin acuerdo con un cuarto partido. O sea, ni con Vox pueden cambiar el estatuto de la televisión andaluza, por ejemplo, que necesita una mayoría cualificada, y otras muchas cosas. Yo creo que aquí va a haber dos fases, y voy a ser más breve que Javier. La primera es de aquí a mayo. No nos olvidemos que los partidos que hoy están dentro del gobierno andaluz van a competir en esas elecciones, en las elecciones municipales y europeas. Van a presentar listas distintas, no van a hacer una lista unificada. Y ahí puede haber algún tipo, digamos, de tensión lógica, por otra parte, entre estos partidos, que lo que yo creo que va a intentar el presidente de la Junta de Andalucía es intentar pactar una especie de burbuja que le dé una cierta protección al gobierno. Otro factor muy importante es qué va a hacer el gobierno de aquí a mayo. Pues el gobierno de aquí a mayo no tiene mucho tiempo. Yo creo que vamos a asistir fundamentalmente a una fase de política de gestos, en las que se va a abrir con mucha. Se va a poner en marcha la famosa auditoría, con bastante parafernalia. Se van a presentar proyectos para bajar impuestos. Bueno, lo que más o menos conocemos, pero eso tiene su tramitación, tiene su negociación, y por lo tanto en hechos reales en mayo no los vamos a ver, pero es muy importante que los ciudadanos de cara a esas elecciones perciban una actividad que tenga que ver, que sea consecuente con las promesas preelectorales. ¿Qué ocurre? Que yo creo que aquí todos saben que quien tiene ventaja es el Partido Popular. Al final, el que va a tener más visibilidad mediática y pública es Juan Manuel Moreno Bonilla, y entonces ahí vamos a ver cómo también, de alguna manera, una de las batallas importantes va a ser la de los medios de comunicación públicos, que ahí van a intentar en una primera fase cambiar internamente todos los equilibrios de poder, en el caso de que los hubiera, de Canal Sur y de la radio pública andaluza, etcétera, etcétera. Y por último, Podemos, yo creo, como decía antes Manolo, bueno, es que Podemos ha perdido el 50% de los votos. Es que parece que este es un tema que ha quedado relegado en un segundo plano, porque lo más impactante ha sido la pérdida del poder por el PSOE y la llegada del Partido Popular a la Junta de Andalucía. Pero para mí el hecho relevante políticamente, al mismo nivel que el de la pérdida del poder por el PSOE, es la pérdida de casi la mitad de los votos de Podemos en Andalucía, con un discurso que, como decía Manuel, es del siglo XIX, no, vamos, en fin, de otros tiempos.
Y con un truco electoral, que es el de haberse presentado conjuntamente en coalición ya Izquierda Unida integrada. En las últimas elecciones se presentaron por separado.
Eso es.
Y teniendo un número de votos superior, teóricamente, por las cosas de la ley DONT, tienes menos escaños. Dice, ahora nos unimos y sumando todos estos votos ganaríamos tres,
claro,
cuatro
escaños.
Claro,
es que con un escaño más, perdido. Con un escaño más, probablemente hoy tendríamos un gobierno del PSOE Podemos en Andalucía. Con lo cual, ¿quién le pide responsabilidad política a Teresa Rodríguez? Porque vamos, en fin, es que esto es para irte a tu casa.
Es que ese es lo determinante de lo que pueda ocurrir en mayo. Fíjate, has dicho dos cosas. Uno, hay que tener en cuenta lo difícil que va a ser porque Andalucía, la estructura de poder de Andalucía sigue siendo el PSOE. El PSOE ha metido tantísima gente, tanto tiempo, que se ha creado una red clientelar.
Por eso Pedro Sánchez,
cautivo,
que era un dato que me faltaba por decir, Pedro Sánchez, de aquí a mayo, no creo que haga mucho para desmontar a Susana Díaz.
Pero es que ahí se abre otra espita. Y es, uno, los movimientos sísmicos que puedan ocurrir dentro de la Junta y dentro del Partido Socialista. Es decir, ahora mismo en Andalucía, en el PSOE, hay un descolocamiento porque Susana Díaz es la perdedora. Vamos a ver cómo se recoloca internamente todo ese PSOE de colocados, de personas que han estado en la estructura de la Junta de Andalucía. Vamos
el efecto
a ver
nómina de febrero lo
llaman. Si entran al trapo de una estrategia para echar a Susana Díaz, o si van a aguantar allí de una manera numantina. Nosotros tenemos un criterio muy monolítico, muy pétreo, muy antiguo, digamos, de la política. Yo no sé lo que va a pasar en Andalucía, pero me temo que haya un proceso de recolocación. Y segundo, de aquí a mayo, yo no sé si Sánchez va a intentar o no. Yo creo que Sánchez aprovechará cualquier mínimo resquicio que pueda y tenga cualquier oportunidad para echar a Susana Díaz, sea el momento que sea. Ahora, lo que sí creo que les interesa a Partido Popular, a Ciudadanos y a Vox, que son los tres partidos que han conformado una nueva etapa en Andalucía, hay un interés común a los tres, y es debilitar a Sánchez. Es decir, Andalucía, que es una faceta que de la que se está hablando poco, Andalucía se va a convertir, de alguna manera, en la punta de lanza de una estrategia frente a Pedro Sánchez. Es decir, no es solamente una nueva etapa y Susana Díaz. Susana Díaz queda absolutamente.
Por eso he dicho yo que es un laboratorio muy interesante.
Sí, es una vanguardia. Andalucía se ha convertido en una vanguardia respecto de lo que va a marcar la política nacional después de mayo. Porque yo sigo pensando que hasta mayo todavía hay mucho cálculo y mucha distancia y mucha.
Pero cuidado, Javier, porque en las elecciones municipales también se juega mucho poder. Y vamos a ver
por
qué
supuesto lo que ha comentado Manuel ahora mismo y sobre todo el PSOE.
¿Y quién decide los candidatos? Claro.
Bueno, hacemos
en el PSOE o en otros partidos.
Hacemos un alto y enseguida seguimos con este y otros asuntos en Buenos Días Madrid, Onda Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Información de servicio público en Onda Madrid.
Hoy jueves estará activo el escenario 2 del protocolo anticontaminación en la capital. Los vehículos sin distintivo ambiental de la DGT no podrán circular por la M30 ni en el centro de Madrid. Además, la velocidad máxima en M30 y accesos será de 70 kilómetros hora. Solo los vehículos cero emisiones y eco podrán aparcar en la zona SER.
Onda Madrid, servicio público.
Son las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos Días Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Con Agustín Valladolid, Manuel Marín, Javier Redondo y Javier Fernández arriba estamos analizando la actualidad de la jornada. Antes lo que hacemos es actualizar lo que les venimos contando desde las 6 en punto con Loli Jurado. Loli, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos?
Pues venimos, David, de una noche muy convulsa. La última hora habla de una tragedia en Bilbao. Una niña de 9 años ha sido hallada muerta junto a su madre, que ha sido trasladada en estado grave al hospital. Otra de sus hijas las encontró. Según la policía, hay evidentes signos de violencia. En Totalán, Málaga, donde nadie pierde la esperanza de encontrar con vida a Julen, la novedad de la noche es un cambio de planes. La inestabilidad del terreno desaconseja cavar un túnel horizontal, así que los trabajos se centran ahora en entubar el pozo y continuar trabajando en la construcción de otro paralelo en vertical. En la zona está José Carlos Barbado, de Canal Sur.
Ya ha amanecido aquí en Totalán y se ha iniciado la quinta jornada de búsqueda del pequeño Julen desde que cayera el pasado domingo aquí en un pozo del municipio. La nueva fórmula elegida es continuar con la construcción de un túnel en vertical y en paralelo. Y por ello acaba de llegar pues un volquete de grandes dimensiones para la extracción de arena y continúan bajándose tubos para la construcción de este túnel. En paralelo. Sin embargo, está habiendo muchas dificultades por el tipo de terreno, está habiendo desprendimientos de tierra. Nadie se atreve a hacer vaticinios sobre cuándo se puede conseguir esta localización. La familia, lógicamente, no pierde la esperanza para localizar a su hijo, al pequeño Julen, y estamos aquí en Totalán, ya amanecido, pues, esperando acontecimientos y a ver qué ocurre.
En Madrid, el jueves llega también marcado por una amplia crónica de sucesos. El último que hemos conocido es el hallazgo del cuerpo de una mujer joven en Meco. El cuerpo tiene heridas de arma blanca. La chica, de unos 25 años, era vecina de Villanueva de la Torre, Guadalajara. Cerca, en Alcalá de Henares, un accidente frontal entre dos vehículos se ha cobrado la vida de un hombre de 30 años. Javier Chivite es el portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
Comprobaron que en uno de los vehículos viajaba un varón de unos 30 años que estaba ya fallecido debido a los politraumatismos padecidos como consecuencia del brutal accidente. En el otro vehículo viajaba otro varón de 45 años que presentaba una contusión torácica y ha sido trasladado por el SUMA al Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, en principio con pronóstico reservado. Los bomberos de la Comunidad de Madrid han tenido que trabajar para excarcelar el cadáver del fallecido de dentro del vehículo.
En la capital, la policía científica analiza a esta hora el escenario de un crimen. Faustino, de 86 años, ha aparecido muerto con signos de violencia en una de las habitaciones de la pensión que regentaba en la calle Arriaza. Todo apunta a un robo como posible móvil. Por lo demás, en este jueves vamos hacia una huelga indefinida en el sector del taxi que podría comenzar el lunes. A partir de esta hora, los taxistas van a dar más detalles de esa convocatoria. La buena noticia es una mejoría en lo meteorológico que podría darnos un respiro en cuanto a los niveles de contaminación. Mientras llega la esperada lluvia, el ayuntamiento mantiene activado el escenario 2 del protocolo anticontaminación. Ya saben, no pueden circular sin etiqueta ambiental de la DGT, no se puede aparcar en la zona SER, salvo si es residente o tiene un vehículo eco o cero emisiones, y no se pueden superar los 70 kilómetros por hora en M30 y acceso. Con este escenario vamos a comprobar a esta hora cómo se circula por Madrid. Primero en las carreteras, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? A esta hora pendientes de varios accidentes, uno en la M300 que corta la vía en Alcalá de Henares, hay desvío alternativo señalizado, dos alcances más, en la M40 generan retenciones, uno en Villa Verde hacia la A42 y otro en el barrio de la Fortuna sentido A5. Más complicaciones en esta ronda de circunvalación en Hortaleza y recintos feriales en sentido A1, entre Vallecas y Coslada hacia la A2, Villa Verde dirección A4, Pozuelo sentido A6 y desde Valdemarina hasta Monte Carmelo en ambas direcciones. Un cuarto alcance, en este caso en la 2, en Torrejón de Ardoz, provoca tráfico intenso hacia Zaragoza. Dificultades además de entrada a la capital por la 1 en el circuito del Jaramaya hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la 42 en Fuenlabrada y Getafe, la 5 a su paso por Navalcarnero, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M6 107 en Tres Cantos. Circulación lenta, además de salida por la 1 en Alcobendas y la 4 en San Cristóbal de los Ángeles, y en ambos sentidos, en la 2 en Canillejas y en la 6 a la altura de Aravaca. Por último, retenciones en la M50 en Paracuellos y San Fernando de Henares hacia la 1, Majadahonda y Alcorcón dirección a 5 y en Boadilla del Monte en sentido a 6.
Esto en cuanto a las carreteras. ¿Cómo están las calles del centro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues tenemos que destacar un vehículo averiado en la incorporación a la salida a la Avenida de América y afecta a los dos sentidos de la M30, es decir, en esa salida a la Avenida de América, en esa incorporación desde la M30, afecta tanto a los conductores que se incorporan a la Avenida de América desde el norte, ya que hay un tráfico muy lento desde la zona del Nudo de Pío XII, en ese sentido sur, y también a los conductores, afecta a los conductores que desde la zona anterior al Puente de Ventas se incorporan a esa salida. Por lo tanto, mucha atención, vehículo averiado en la salida a la Avenida de América, que afecta a ambos sentidos de la M30. En el resto, sin cambios significativos, y en el capítulo de previsiones, recordar que hoy se celebra el pregón de las fiestas de San Antón a las 5 y que a las 5 y media se celebrarán las vueltas de San Antón, con cortes de tráfico ya desde esta hora de la mañana en distintas calles del distrito centro, como las de Hortaleza, Farmacia, San Mateo, Fuencarral. Por lo tanto, insistimos, y sobre todo en estos días de alta contaminación, que es muy conveniente dejar el coche en casa y moverse en transporte público.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 6 minutos. En los próximos minutos vamos a analizar el escenario que se abre después de que el martes el Parlamento británico decidiera rechazar el acuerdo alcanzado por la primera ministra Theresa May con Bruselas sobre el Brexit, y después de que ayer superara la moción de censura que los laboristas presentaron contra ella. Saludamos ya a la eurodiputado socialista y miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo, Ramón Jáuregui. Señor Jáuregui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Antes de nada, comentar una noticia que hemos conocido hace unos minutos: el fallecimiento del que fuera presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Adreces, ha fallecido, como decimos, esta pasada madrugada en Gijón, a los 75 años. Hoy el socialismo español está de luto.
Sí, efectivamente. Realmente su nombre para todos nosotros era Tini. Él fue un comunista de joven en los años antifranquistas y luego fue socialista de adulto y un gran presidente de Asturias, ciertamente un hombre muy vital, con una pasión por la política y por el servicio a los demás muy grande, un hombre entrañable, ciertamente, que acabamos de saber, yo por lo menos esta misma mañana me acabo de enterar que ha fallecido víctima de un derrame cerebral, creo, o algo semejante. Hay una cosa totalmente, digamos, impactante desde el punto de vista de su inmediatez, ¿no? Y lo sentimos mucho, sí, ciertamente, estamos de luto con él.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado el fallecimiento del que fuera presidente de Asturias, ha escrito en Twitter, le ha recordado como un trabajador incansable y un hombre comprometido con la libertad y con la democracia. Hablamos, señor Jáuregui, del Brexit. Estamos cada vez más cerca de una salida de Reino Unido no negociada, de lo que se ha venido a denominar como un Brexit duro y que además se ha presentado siempre como la peor de las opciones.
Bueno, estamos más cerca a partir, obviamente, de que Westminster rechazó el acuerdo que la Unión Europea y el gobierno británico habían negociado durante año y medio. Ciertamente ese es un escenario que se va aproximando conforme el 29 de marzo se acerca, que está aquí a la vuelta de la esquina. Yo tengo la esperanza de que la política, y digo la política en general, ¿no?, porque esta es una actividad noble, evite semejante catástrofe. Y cuando digo la política, pues me refiero lógicamente a la Unión Europea y al Reino Unido, porque lo que está en juego es mucho, especialmente para los ciudadanos, los 3,5 millones de europeos que viven allí, el millón largo de británicos que viven en Europa, y luego todos los impactos enormes que tendría en el espacio económico, empresarial, financiero, también enorme, ¿no? Y por supuesto, en el ámbito del propio derecho internacional. Yo creo que Esto conseguiremos evitarlo, pero es mi esperanza. Ciertamente habrá que encontrar fórmulas que no sabemos cuáles son, pero en todo caso corresponde al gobierno británico proponerlas. Es el gobierno británico el que ha roto el acuerdo al no aceptar su parlamento lo que habíamos negociado, y ahora Europa sigue en calma, unida y a la espera.
Hay que decir que todo esto empezó con el referéndum de David Cameron. ¿Puede ser la celebración de otro referéndum en el que gane el seguir en la Unión Europea la solución al bloqueo político que vive Reino Unido?
Quizás, pero tampoco cree usted que es una solución fantástica, que esta es una pócima milagrosa. Yo no creo en estos mecanismos, que algunos creen que es un estadio superior de la democracia, la consulta directa. Yo creo que los referéndums los carga el diablo, sinceramente, y mucho más cuando se trata de resolver lo que constituye un elemento identitario complejo, es decir, la mitad de los británicos se sienten europeos, la otra mitad se sienten británicos no europeos, y cuando partes con el cuchillo por la mitad, fracturas al país. Y esto tiene reflexiones que obviamente tienen también su corolario en nuestro espacio más interno, lo fracturas, y luego sobre todo lo que es más grave y se ha puesto de manifiesto de manera rotunda es que cuando tratas de implementar, de llevar a la práctica la decisión tomada por una pequeña mayoría, 50 y tantos contra 40 y tantos, esa plasmación, esa materialización de ese deseo que se ha expresado en un referéndum en gran parte transformado por reflexiones muy variadas y casi siempre muy demagógicas, cuando quieres implementar eso, no puedes, porque la realidad te supera. Y eso es lo que ha ocurrido. Los Brexiters, los que querían irse, han comprobado que la manera de irse es tan compleja, genera tantos problemas, fractura tanta sociedad, genera, digamos, vuelta atrás en cosas como fue el proceso de paz de Irlanda, etcétera, que cuando quieres materializarlo, rompes tantas cosas que no puedes. Y entonces, ¿qué le pasa al pueblo británico? Que se encuentra en este momento en un caos, porque lo que fue una decisión mayoritaria, sí, que nosotros respetamos, porque ciertamente el pueblo británico decidió irse, se encuentra con que los costes de irse son tales que realmente no pueden asumirlos. Y entonces la pregunta es, bueno, pues ¿qué hacéis ahora? ¿Cómo os vais? Y claro, si se vuelve a preguntar al pueblo, ¿os iríais en estas condiciones? Quizás saliera otra cosa, es verdad. Pero con todo, también volvería a fracturar al país. Y no es seguro que saliera lo contrario. De manera que tampoco en el nuevo referéndum se encuentran las soluciones mágicas a un caos tan brutal como el que vivimos y como el que viven especialmente en el Reino Unido.
Poniéndonos en el peor de los escenarios, el de un Brexit duro, ¿qué consecuencias podría tener para nuestro país, por ejemplo, con la cuestión del peñón de Gibraltar o con empresas como Iberia?
Bueno, vamos a ver. Yo tiendo a pensar que si hubiera un Brexit duro, ciertamente, si te pones en el plano teórico, por ejemplo, los intercambios de mercancías, y son miles y miles de camiones y de aviones y de barcos los que están circulando diariamente entre el Reino Unido y Europa, tienen que pasar por controles. ¿Cuáles son esos controles? La aplicación de aduanas y de costes, de sobrecostes de importación entre uno y otro país, entre el Reino Unido y Europa, porque el Reino Unido ya es un país tercero y por tanto le aplicamos un arancel a sus productos. Imagínese, ¿no? Lo mismo pasaría con los problemas, imagínese con Iberia, que es una compañía de capital británico y al no ser una compañía estrictamente europea no tendría autorización para los vuelos internos dentro de la Unión Europea, y así podríamos seguir con mil cosas más. Bueno, puestos al Brexit duro, lógicamente los gobiernos ya están estableciendo medidas para intentar evitar esos impactos. Por ejemplo, entiendo que el Reino Unido podría establecer una ley para asegurar que los derechos de los europeos que viven allí tendrían los mismos derechos que antes, por ejemplo. estableceríamos entre el Reino Unido y la Unión Europea un acuerdo por medio del cual no cobraríamos aranceles, porque nos aplicaríamos, digamos, las mismas normas que tenemos actualmente los unos y los otros. Ajá. Es decir, que acuerdos de emergencia pueden haber, pero todos son transitorios y complicados.
Pero hay mecanismos ya previstos, porque ayer oíamos desde la Unión Europea que sí, que bueno, se preparan para un posible Brexit duro.
Claro, claro, sí, pero es muy fácil decir que nos estamos preparando y es muy difícil establecer toda la inmensa normativa que hay que trasladarse mutuamente. Piense usted que el 29 de marzo, el Reino Unido, por ejemplo, todas las leyes que la Unión Europea ha fijado en multitud de ámbitos y que son de aplicación en Europa, dejan de serlo en la Unión, en el Reino Unido. Y el Reino Unido no tiene más remedio que transponer a normativa propia, a leyes británicas, todo lo que durante muchos años ha estado regulando la vida de empresas y de actividades económicas que la Unión Europea regulaba para ellas. De manera que, claro, es muy fácil decir que estamos preparándonos. Hay planes de contingencia, claro, todos los ministerios en España están trabajando y en todos los países europeos. Pero atención, la conflictividad que se puede empezar a producir el 29 de marzo por la noche es inmensa.
¿Y un Brexit duro podría suponer el anticipo de una nueva crisis económica en Europa, como algunos ya vaticinan para el 2020?
Hombre, ciertamente no ayuda a que se supere. Yo creo que los impactos en los mercados, en los planes de expansión, de inversión de las empresas, son enormes. De hecho, todo el mundo está en este momento pensando o repensando o metiendo en el cajón planes de esta naturaleza, porque la emergencia que se produce a partir de ese día es tan inmensa y la incertidumbre es lo más grave para el mundo de los negocios, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta comentar del famoso Keynes, y es que no hay nada más tímido que $1,000,000. Pues algo parecido podría decirse cuando la incertidumbre es tan enorme sobre el futuro. Entonces, la crisis económica, que no es tal crisis, hay una desaceleración mundial muy evidente que Europa también está pagando. Lógicamente, con este acontecimiento sale muy 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 perjudicada, sí,
sin duda no ayudaría. Estamos hablando con el eurodiputado socialista Ramón Jáuregui. Decía ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en Estrasburgo, que en Europa hay una especie de línea roja, que es la de no pactar con la extrema derecha para poder gobernar, una frontera que se ha traspasado en Andalucía, ya que PP y Ciudadanos van a gobernar gracias a Vox. ¿Es mejor pactar con la extrema izquierda o con los que quieren romper con España, como le reprochó luego a Sánchez el eurodiputado popular Esteban González Pons?
Hombre, no es mejor. Yo lo que creo es que es distinto, ¿no? Yo pienso que la importancia de lo que ha pasado en Andalucía, que es muy parecida a la que ha pasado en otros países, es que esa extrema derecha que produce valores y genera actitudes colectivas muy peligrosas para la convivencia, influye en los partidos grandes. Y esa es la influencia que hay que evitar. Y en Europa, cuando se habla de cordón sanitario y cuando se trata de este problema, pues pongamos en Francia o en Suecia, por poner dos ejemplos, o en Alemania, pues los partidos democráticos se plantan y no están dispuestos a dejarse seducir por esas influencias de esos valores que son contrarios a lo que llamaríamos la moral cívica, ¿no? Ya sea en relación con la violencia de género, ya sea en relación con la democracia o en relación con el respeto a los diferentes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hacen en Suecia? Pues fíjese, acaba de ocurrir. Los partidos del centro han renunciado a gobernar con la extrema derecha para que gobierne ciertamente el Partido Socialdemócrata a cambio de no pactar con la extrema derecha sueca, con los demócratas suecos, que se llaman. Entonces, yo creo que esta es la importancia, ¿no? La valoración que pueda tener el acuerdo con nacionalistas, siempre y cuando no influya en la política, es distinta. Por eso creo que eso es una comparación errónea y bastante falsaria, en mi opinión.
Por último, ¿qué opinión tienen en Europa de Vox? ¿Qué es lo que se comenta entre los eurodiputados?
Bueno, pues aquí se interpreta que es un partido nacido en la misma ola peligrosa de sentimientos humanos que surgen cuando una serie de acontecimientos se producen, ¿no? Crisis económica, empobrecimiento de las clases medias, en el fondo todo el brote neonacionalista que sufre Europa. es bastante parecido, ¿no? Y sobre todo antimigratorio. Entonces, estos sentimientos son los que creen ellos que está influyendo en ese partido. Y todo el mundo sabe que además hay una pretensión política de unir la extrema derecha de España, de Francia, de Italia, de Hungría, de Suecia, de Alemania, para hacer una gran internacional nacionalista, que aunque en sí misma sea un oxímoron, porque no se puede ser internacionalista siendo nacionalista, realmente es un peligroso proyecto antieuropeo. Esta es, digamos, la reflexión general que hay aquí sobre eso.
Ramón Jáuregui, eurodiputado socialista, gracias por haber estado en Onda Madrid y hasta pronto.
Encantado, buenos días, adiós.
Antes de volver al tema del Brexit, contar que los taxistas ya han decidido que acuden a la huelga indefinida, ya han decidido exactamente la fecha, será a partir de las 6 de la mañana del próximo lunes, con lo cual cumplen con una de las opciones que habían pensado, la de comenzar esa huelga indefinida justo dos días antes del inicio de Fitur. Ahora sí, hablamos del Brexit, de lo que pueda suceder a partir de ahora. Europa pendiente de lo que decidan los parlamentarios ingleses. Ayer la Unión Europea les pedía que se aclaren de una vez y que digan lo que quieren.
Bueno, claro, porque realmente Europa no puede estar al albur o al socaire de lo que estén decidiendo en el Reino Unido. Pero yo creo que lo ha explicado muy bien al principio de la intervención el eurodiputado Jáuregui, porque es verdad que en un momento el pueblo británico eligió lo imposible. Y entonces, a partir de ahí, bueno, realmente Cameron fue el que inició todo esto prometiendo el referéndum en 2013. Es que han pasado más de cinco años, y estamos empantanados en el Brexit a partir de la ocurrencia de Cameron en campaña electoral para contentar a los más duros de su partido, del Partido Conservador, y prometer el referéndum sobre el Brexit. Luego, en 2016, el pueblo eligió lo imposible, y como ha explicado muy bien Jáuregui, ha dicho que la consulta directa, el referéndum, no es un estadio superior de la democracia, y mucho más cuando las mayorías son tan estrechas. Es decir, la diferencia entre lo que escogen unos y deciden otros es tan estrecho. Lo que nos ha colocado el Brexit en un clima de auge de los populismos en toda Europa es precisamente a chocar con las contradicciones aparentes que los populistas quieren ver en la democracia representativa, porque se ha tomado una decisión por democracia directa, pero luego son las instituciones representativas las que tienen que encauzarlo. Y ahí se choca, lógicamente, con esos procedimientos, con esos cauces y con esos vericuetos que hacen muy difícil la toma de una decisión racional y que realmente pueda conciliar los intereses de la nación y del Reino Unido, y también, obviamente, los intereses de Europa. Porque en este caso el referéndum, la democracia directa, se plantea los resultados como la voluntad de un pueblo, y no es la voluntad de un pueblo cuando es 53 a 47 o 51 a 49, ¿no? Y ahora estamos pagando ese alto precio que supone haber dado cabida a los populismos y los argumentos populistas respecto que la democracia representativa está en crisis y hay que introducir mecanismos de democracia directa.
Vamos a ver, para mí lo preocupante de lo que está ocurriendo ahora mismo ya no es solo que no haya un acuerdo para el Brexit. Lo grave, lo relevante, es que ya sabemos 5 años después que tampoco hay acuerdo para cualquier otra alternativa. Es decir, si falla una vía y hay una especie de reconducción del proceso, de manera que hay una mayoría nítida que permita reconducirlo hacia, no sé, nuevas elecciones, hacia una repetición del referéndum, hacia una prórroga que permita establecer pactos, consensos para arreglarlo en cuestión de meses. No, es que no hay absolutamente nada. Es decir, el diagnóstico de Jáuregui, claro, es impecable. Aquí lo que se está produciendo es un caos político, evidente, un caos social y económico también evidente, pero también una fractura emocional dentro de la sociedad británica. ¿Cuáles son las alternativas? Convocar un nuevo referéndum. Claro, estas cosas las carga el diablo. Primero, porque deslegitimas un referéndum anterior que, aunque fuera una enorme chapuza, aunque realmente se haya reconocido por parte de los más duros antieuropeístas que se manipuló a la opinión pública, que se dieron cifras falsas, que se incurrió en muchas estrategias populistas, que incluso los medios de comunicación, en un ejercicio de autocrítica que han hecho tarde y mal, se han dado cuenta de que a lo mejor no plantearon realmente todas las dificultades, toda la verdad de las condiciones en las que se tendría que producir la salida del Reino Unido. Todo eso lleva a un coste emocional, todo eso tiene una fractura social. Y ahora mismo, claro, estar divagando sobre si hay que convocar nuevas elecciones, sobre si Theresa May se mantiene cogida por alfileres, sobre si su propio partido la desautoriza para unas cosas. Bueno, la desautoriza no, la humilla, la ridiculiza para el tema del Brexit y, sin embargo, la mantiene artificialmente con respiración asistida para que el laborismo y para que Corbyn no llegue al gobierno. Esto, claro, esto convierte Gran Bretaña en eso, en un icono del caos, porque ya te digo, no es solamente que no haya una solución para el Brexit, no solamente es eso, es el hecho de que no parece que ninguna otra alternativa cuente con un consenso mayoritario para poder ponerlo en marcha, con lo cual a partir de ahí la Unión Europea también deberíamos hablar en algún momento dado no solamente del caos interno del Reino Unido, sino del el cierto cinismo con el que se está comportando Bruselas y se están comportando también el resto de países de la Unión Europea. Porque claro, aquí estamos hartos de lanzar ultimatos, de decirle a Theresa May lo que hay que hacer, lo que no, el Brexit duro, el Brexit blando. Damos un periodo de carencia, el límite es el 29 de marzo. Bueno, cada vez que pasa algo, siempre sale algún portavoz de la Unión Europea a decir, venga, no, 3 meses más, no, 9 meses más, no, 1 año más. Y al final se perpetúa un absurdo. La Unión Europea tiene claro ya que va a haber una salida del Reino Unido, por las buenas o por las malas, por las bravas o pactadas. ¿Tiene clara la Unión Europea que efectivamente va a salir Reino Unido? Porque me parece que dicen una cosa y se hace otra. Se está prolongando precisamente para no causar un destrozo mayor.
Claro, es que ese es, Manuel, ese es el...
Pero entonces
ese
que no
es
amaguen.
El factor fundamental. Es decir, yo creo que la Unión Europea, en este caso, no tiene la menor responsabilidad respecto a al impacto catastrófico de la política británica, porque lo que hoy estamos viendo es que esto ha sido un desahogo sentimental que no tiene la menor ventaja para el pueblo británico, punto número uno. Ha producido una fractura social. Si no hay acuerdo, la catástrofe económica es brutal, a unos niveles. Tener en cuenta que el Reino Unido exporta casi el 50% de sus exportaciones es a la Unión Europea, que a partir del 29 de marzo, si hay una salida no pactada, ese comercio, esos productos van a sufrir el impacto económico de unos aranceles que llegan, en el caso de los bienes de capital, hasta el 20%.
El PIB puede caer 8, claro, o 10 puntos. El PIB británico.
Se está poniendo de manifiesto la mediocridad política, de un país que era un ejemplo de todo, de democracia, de eficacia, y la falta de liderazgo, que yo creo que es uno de los gravísimos problemas que ahora mismo tiene el Reino Unido.
Y quizá también el fracaso de las políticas populistas, porque hay que recordar, bueno, que Reino Unido fue el primer país que nos sorprendió con una decisión así.
No, claro, por eso.
El populismo.
Esto fue el señor Cameron, que subido en la mayoría absoluta empezó a tomar una serie de decisiones, a partir de un momento determinado se sintió presionado y dijo, pues hagamos un referéndum. Y como decía Ramón Jáuregui, los referéndums los carga el diablo, pero no solamente los carga el diablo, es que, lo ha dicho Manuel, es que el referéndum se ganó por un margen muy pequeño, asentado en una batería de mentiras que hace, desde mi punto de vista, perfectamente legítimo e inexcusable una segunda consulta, seguida de elecciones, de lo que queramos. Pero aquí solamente hay una posibilidad, que es volver a preguntar al pueblo británico, y en esa posición seguramente la Unión Europea estará dispuesta, porque es que digamos que el resultado, los efectos de un Brexit no acordado son brutales para el Reino Unido, pero también son muy serios para los países de la Unión Europea. En España, por ejemplo, tenemos algunas empresas que tienen muchos intereses en el Reino Unido y que podrían verse seriamente afectadas. Y por último, un elemento que yo quiero dejar encima de la mesa y que creo que es muy importante, es la falta de liderazgo, la falta de valentía del Partido Laborista y de este líder que tiene el Partido Laborista, que solo se atreve a dar pasos adelante cuando tiene al adversario debilitado. Y que no hay ni un solo líder político en el Reino Unido que haya cogido la bandera del referéndum, cuando hay un 40% y muchos de ciudadanos británicos, precisamente los que están en las zonas no rurales, en la Inglaterra más viva, en la Inglaterra más moderna, en la Inglaterra más avanzada, que es donde ganó, donde no ganó el Brexit con, por mucha diferencia. Este señor, es el tal Corbyn, que teóricamente es un hombre que defiende los principios de la izquierda socialdemócrata de toda la vida, creo que no está a la altura de lo que debe ser un partido como el Partido Laborista, que en el Reino Unido siempre ha sabido, casi siempre ha sabido estar a la altura de las circunstancias y ha sido el partido, desde luego, entre los dos, el conservador y el laborista, más europeísta del Reino Unido.
Además, Corbyn fue el que presionó cuando Tony Blair, el ex primer ministro, tuvo la iniciativa de chequear un poco la opción de un segundo referéndum, pero enseguida el Partido Laborista, Jeremy Corbyn, le dijo que eso estaba comprometiendo un poco lo que es la política. Lo que ocurre es que en la última convención del Partido Laborista lo que se acordó es que si no había un acuerdo, es decir, si el acuerdo que se había negociado con la Unión Europea no salía adelante en el Parlamento, el Partido Laborista se comprometía a promover un segundo referéndum. Y tenemos ya cerca de entre 62 y 70 diputados laboristas más otros tantos del Partido Conservador que están pidiendo la celebración de un segundo referéndum. Es que lo hablábamos estos días, cuando tú estás decidiendo un asunto de tanto calado, de tanta repercusión para tantas personas, no ya solo para Reino Unido, sino también para el resto de Europa, hombre, lo de la mitad más uno, yo estoy absolutamente en contra. Para eso yo siempre pongo de ejemplo lo que son las cuestiones básicas de un Estado de Derecho, que necesitan por lo menos dos tercios en los parlamentos para poder cambiarlo, porque en el caso del Brexit fue el 51,9% a favor y el resto en contra. Oiga, ¿qué hacemos con el 48,1% de la gente que sí quería permanecer en el... Estamos hablando de casi mitad.
O sea, una cosa interesante.
Que es tremendo.
Que ha dicho Jauregui y que parece que no se está teniendo en cuenta. Nosotros, visión española, a unos cuantos kilómetros de Londres y de lo que está ocurriendo allí. Estamos dando por hecho, preventivamente, que en un hipotético segundo referéndum,
ahí iba yo, claro.
La ciudadanía británica se iba a cargar de razones, iba a
despertar. Si se cae del caballo,
claro.
Sí.
Ojo, Manuel, ya veremos. Pero no podemos estar celebrando un referéndum, primero, un referéndum que deslegitime otro referéndum.
No sería igual. Estamos hablando de un referéndum en el que se pregunte sobre una solución. Seguramente para salir de la Unión Europea.
Si se aprueba el acuerdo con la Unión Europea o no.
Probablemente seguido de unas elecciones generales.
Pero entonces, en el hipotético caso de que se preguntara eso y la ciudadanía dijera que efectivamente sí respalda el acuerdo de May, lo que estamos haciendo es que la voluntad popular sustituiría a la voluntad representativa, es decir, de alguna manera
estoy completamente de acuerdo.
No, porque la pregunta que se hizo en el referéndum es: ¿salimos de la Unión Europea sí o no? Sin ningún matiz.
Vale, bien, pero...
Pero claro, tú le si tú le haces los matices en la pregunta, le dices, ¿cómo quiere usted salir de la Unión Europea?
Con el acuerdo firmado...
Claro, porque lo que no puede ser es que ahora nos vengan los británicos a dar lecciones unos tipos que llevan 45 años casados y que además son de la pareja, son el más débil. Porque, claro, estamos hablando de 400 millones de habitantes contra los
algunos
del Reino Unido.
Quieren rearbitrar esto con el VAR.
Y se quieren, eso es peligroso. Claro, y se quieren separar tomando ellos la decisión del otro miembro de la pareja, que es el que tiene en una situación no de gananciales, sino de separación de bienes, el que tiene casi todos los bienes, se quieren separar sin que les cueste
sin
dejar un pelo en la gatera.
Del Europa nos roba.
Y encima vosotros os acordáis perfectamente la lata que ha dado el Reino Unido en la Unión Europea, sí, que ha sido el permanente secante de montones de acuerdos.
Aquí sí habría que recordar, pero como
si es que es una liberación, si como yo no de digo gol, que haga un haya un referéndum
de
para
gol
que,
no quería
para que sigan en la Unión Europea.
Bueno, permitidme
sino,
que Agustín, las 9
de gol no quería que entrara
de la mañana y 35 minutos. Salude a José Miguel Funde, responsable de comunicación de la Federación Profesional de Taxi, porque la noticia hasta ahora tiene que ver con los profesionales de este sector en Madrid. Señor Funes, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Ya hay fecha para el inicio de la huelga indefinida, creo.
Sí, acaba de finalizar la rueda de prensa y, bueno, pues después del recuento en la noche de ayer, en la cual un paro patronal indefinido salió con un porcentaje de superando el 76% y un paro patronal programado con un superando el 18%, sumando ambas cuestiones, nos da más de un 95% en que más de casi 9.000 profesionales del taxi han votado en esta consulta y nos ha dado todo su apoyo para, con una sola voz, que dice que hay que hacer algo contundente para sacarnos de esta situación en la que nos encontramos. A partir del día 21... lunes a las 6 de la mañana, el Taxi de Madrid programa un paro patronal indefinido con una sola razón, que se cumpla la ley de una vez por todas. Llevamos sufriendo una situación desangrándonos por la calle con pérdidas de más del 20, entre 20 y el 35%, y esto está suponiendo pues que ya esté adecuándose un servicio de una forma totalmente ilegal en las calles, en enfrentamientos con compañeros, y bueno, esperemos que no llegue a más allá de lo que realmente ha llegado hasta el día de hoy.
¿Ustedes quieren, a raíz de la situación que viven en relación con esas licencias VTC, que antes de que termine la legislatura se cumpla la proporción de 1:30, ¿no?, que marca la legislación?
Sí, bueno, partiendo primeramente de que son autorizaciones, no son licencias. Uh-huh. Sí, las licencias es algo totalmente diferente a la autorización, lo que ellos tienen. Sí, el Real Decreto del pasado mes de septiembre, que se aprobó en el Congreso de los Diputados, habilitaba a las comunidades autónomas a poder regular este tipo de servicio, ya no de una forma en número, sino aparte en una forma de cómo prestar el servicio, y nos encontramos en una situación en la que un real decreto por el gobierno de Mariano Rajoy, en el cual se decía que se iba a hacer una web de control para que los servicios de estas VTCs se subieran automáticamente a esa web de control y se pudiera controlar. Bueno, a día de hoy estamos sin web de control un año y medio después. Un decreto antiespeculación en el cual no se permitía vender este tipo de autorizaciones, se siguen vendiendo, como la última venta que se ha realizado en el mes de julio, por 195 millones de euros, autorizaciones, un cacho papel que vale 36,06 euros, se incumple de una forma reiterada todo tipo de contratación en la calle, ofreciéndose a los clientes, parando nuestras paradas, circulando por el carril bus taxi, haciendo realmente de su capa un sallo, un servicio que está totalmente desregulado y es el único servicio o comercio en esta ciudad que no tiene ningún tipo de regulación. Y lo que pedimos, el Ayuntamiento está haciendo una ordenanza dentro de las limitaciones que tiene, pero pedimos que la Comunidad de Madrid, de una vez por todas, después de darnos bandazos durante los últimos 4 años, regule antes de acabar la legislatura.
Señor Funes, ¿cómo vamos a notar los madrileños que ustedes están en huelga indefinida a partir de las 6 de la mañana del próximo lunes?
Pues es un paro total en el que no va a haber taxis en ninguna parte de la ciudad de Madrid. Habrá que valorar la posibilidad de mirar si el número de servicio mínimos que podemos dar, porque nosotros, por gracia, todavía nos debemos a nuestros clientes, a los cuales desde aquí les pido disculpas ante la situación que se va a programar de cara al próximo lunes, pero también les pido comprensión ante la situación en la que estamos viviendo y una dejación totalmente por parte de la Administración de sus funciones, que vienen a ser las de regular.
¿Y han previsto algún tipo de concentración?
Sí, sí. En el día de hoy se reunirán las asociaciones. El 100% del sector está representado en las asociaciones y programarán concentraciones de cara a la semana que viene y programarán la posibilidad de servicios mínimos para todas esas personas que tienen una necesidad extrema de poder coger un taxi o necesidad de coger un taxi para pues ir al médico, ir al hospital.
Pero no hay previsto, por ejemplo, que ustedes se concentren, como ya pasó en verano, en el Paseo de la Castellana, ¿eso no?
En principio no, eso fue pues la desesperación que tienen los compañeros. No podemos saber hasta dónde puede llegar la programación, porque ellos mismos son los que decidieron en la terminal 4 del aeropuerto y otros puntos el concentrarse en la Castellana y dejar sus taxis allí totalmente abandonados, porque a día de hoy la desesperación de ellos no tiene límite. Entonces, nosotros podemos controlar hasta dónde podemos llegar las asociaciones, pero realmente un sector tan sumamente cabreado en las calles y en una confrontación directa en la cual nos estamos viendo hasta en algunos momentos agredidos por los conductores de estos vehículos, porque nosotros no nos hemos dedicado hasta ahora pues a denunciar todo tipo de agresiones que sufrimos por ellos, pero bueno, es decir, estamos en una situación en la cual todos los días, un día sí y un día también, pues nos encontramos presentando denuncias o demandas contra conductores de estos vehículos que lo que se han vuelto es de una forma agresiva.
A nadie se le escapa que ustedes han elegido la fecha del lunes por algo muy concreto. Empieza Fitur el miércoles, la feria más importante de las que se celebran en Madrid, en IFEMA. ¿Qué consecuencias puede tener para el turismo y para la gente que viene?
Hombre, nosotros hemos elegido esta semana que viene porque la situación es insoportable y hemos creído conveniente el hacer la consulta esta semana de cara a la semana que viene. Hay Fitur, pero hay otros eventos, los cuales también por desgracia vamos a tener que dejar de prestar servicio. Que conste siempre que al profesional del taxi, parar su taxi nos va a costar una millonada.
Y ustedes son conscientes también que más de un usuario lo que hará es optar por Uber o por Cabify, ¿no?
Sí, somos conscientes de que el multiplicador de este tipo de aplicaciones se multiplicará por 3, por 4 y por 5 y realmente darán una visión de lo que quieren en nuestras ciudades. Es decir, lo único que quieren es quedarse con un servicio el cual ya viene realizando el taxi con un precio totalmente liberalizado y multiplicador, pues dependiendo la demanda. En esta semana que viene veremos si se pide un servicio de esto, cómo podremos llegar a pagar pues 80 o 90 euros por un recorrido que en taxi no vale más de 20 o 25.
José Miguel Funes, responsable de comunicación de la Federación Profesional del Taxi, gracias por haber atendido la llamada de Onda Madrid y buenos días.
Buenos días, muchas gracias a vosotros y me reitero en pedir disculpas a los ciudadanos de nuestra ciudad, pero creo que ha llegado el momento en que nos pongamos todos del mismo lado contra una administración la cual está haciendo dejación de funciones en muchísimos de los temas que afecta a los ciudadanos y a las empresas que tenemos en esta ciudad.
Gracias, un saludo.
Gracias a vosotros.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, a eso es lo mejor.
Ahora los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Estas rebajas son especiales en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 21 al 27 de enero puedes ganar 2.000 euros para que te des un capricho en rebajas. Además de cientos de premios inmediatos por participar. Y del 28 de enero al 3 de febrero disfruta de más descuentos en nuestro mercadillo de invierno. Las rebajas de Arturo Soria Plaza. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, ¡eso está hecho! Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Con Javier Redondo, Agustín Valladolid, Manuel Marín y Javier Fernández Arribas estamos analizando la actualidad de este jueves. La noticia de la mañana en Madrid, la acabamos de contar. Huelga indefinida a partir del próximo lunes en el servicio de taxi madrileño. Comenzará a las 6 en punto de la mañana. Piden los taxistas madrileños que se regule por fin y de manera inmediata. Las VDCs quieren que se haga antes de que acabe esta legislatura. Amenazan con paralizar Madrid y parece que lo van a conseguir.
No, amenazan, ¿no? Han decidido que el lunes empiezan una huelga en el momento probablemente que más daño le hacen a la economía y a los ciudadanos de Madrid, y a mí me parece absolutamente intolerable que se plantee una huelga indefinida. O sea, yo puedo entender que para defender determinados derechos hagas determinadas acciones, determinados paros. No le quito ninguna responsabilidad a las administraciones, probablemente tienen razón, tienen sus razones los taxistas, yo no digo que no. Pero lo que no puede ser es que la pelea entre las administraciones y el gremio del taxi en Madrid la paguemos los ciudadanos.
Pero eso
la
pasa siempre
la economía
con una huelga,
con todos,
¿no?
Pero una huelga indefinida. ¿Tú sabes lo que es una huelga indefinida? Cuando empieza Fitur, que es probablemente uno de los focos de mayor atracción económica y de imagen que tiene la Comunidad de Madrid. Entonces yo no le acepto las disculpas al señor Funes. Lo que quiero es que me arreglen y pongan de su parte para que los ciudadanos no seamos los únicos perjudicados de esta huelga.
Llevan muchos meses poniendo de su parte en ese sentido. A mí las huelgas no me gustan, por definición. Las huelgas indefinidas menos, y las que están planteadas como una especie de chantaje que paga el ciudadano, menos todavía. Eso como primera providencia. También es verdad que los taxistas tienen un compromiso de los poderes públicos, de las instituciones, de los distintos gobiernos, desde hace muchos meses. No, el pasado verano paralizaron ciudades como Barcelona y como Madrid, también como Sevilla, en busca de una solución. Esa solución se planteó a unos meses vista para estudiar los casos, etcétera, etcétera, y se les ha tomado el pelo, tengo la sensación. Vamos a ver, yo creo que es una cuestión. ¿Hay una ley en vigor? ¿Sí o no? Hay una ley en vigor, efectivamente. Uh-huh. Bueno, pues si esa ley establece una serie de cuotas, una serie de proporciones, lo lógico es que se cumplan.
Sí, yo no te digo que no.
Es decir, si no se cumplen, si esa ley, además de establecer cuotas, establecer una serie de proporciones de 30 a 1 o del número que sea, aunque sean 12 a 1, si esa ley además establece una serie de prohibiciones expresas para las autorizaciones VTC, es decir, usted no se puede parar en tal sitio o coger a gente para transportarla sobre la marcha en la calle, usted no puede parar cuando le levanten la mano porque usted no tiene permiso ni autorización administrativa para eso, evidentemente tiene que cumplirse. Si no se cumple, lo que se genera es una situación de indefensión absoluta por quienes tienen unas normas que sí les vinculan y que sí las respetan. Podemos decir, es que el ciudadano siempre paga. Bien, si el ciudadano siempre paga, y sobre esa tesis sería imposible justificar ninguna
Manuel,
huelga.
Que
porque
yo no
al final
te quito la razón, que no, mira, me entiendas mal. Yo lo que creo que cuando se reivindican unos derechos, el factor proporcionalidad es fundamental. Y en este caso no hay proporcionalidad. Hay muchas leyes que se aprueban y tardan meses en aplicarse los reglamentos que las desarrollan. Y yo entiendo que la Comunidad de Madrid probablemente va con un retraso excesivo, pero y qué es la que debe y qué es la que debe poner en práctica,
y el ayuntamiento que tiene otras, y el Ministerio de Fomento.
Entonces,
gobierno central, porque tiene otro compromiso.
Pero yo hablo, o sea, no entro en el detalle, entro en el principio, y creo que no se puede exclusivamente trasladar el perjuicio a los ciudadanos. Eso es lo único que digo, nada más.
Sí, bueno, yo igual, yo es que no añadiría ni una coma al inicio de la intervención de Manuel, porque es exactamente así. No me gustan en general las huelgas, mucho menos las huelgas indefinidas y muchísimo menos las huelgas planteadas como chantaje en un momento concreto, porque puede...
Pues estamos de acuerdo.
Claro, en eso estamos de acuerdo. Pero claro, yo también estoy en la posición de Manuel, en la que dice, claro, y también es verdad que tú dices, joder, es que todo necesita su tiempo, y es verdad que realmente el conflicto planteado en verano, han pasado 6 o 7 meses, pues todo necesita una adecuación, porque es verdad que el signo de los tiempos ha cambiado y realmente también los taxis la han tomado con las VTC, pero yo creo que también les hace daño la dentro de esta economía colaborativa, los coches de alquiler compartido y todo este tipo de cosas, también mengua un poco el negocio del taxi. Pero es verdad que si antes el taxi era, digamos, un gremio en cierto modo privilegiado por el monopolio que ejercía de una actividad, ahora la liberalización del sector le ha pillado a contrapié, pero también, digamos, está siendo perjudicada, como ha dicho el portavoz que ha entrevistado David. No son licencias los que se conceden a estos conductores, sino autorizaciones. Sí, y claro, sí. Y en esa diferencia está que, lógicamente, es mucho más difícil administrativamente y mucho más caro poner en marcha un taxi que poner en marcha este tipo de automóviles que también estáis comentando y comparto, y es que cada vez proliferan más y cada vez, digamos, con mayor desorden respecto de las leyes que están, lógicamente, para cumplirse. Aún así, siempre las leyes irán por detrás de la sociedad, y la sociedad en esto ha avanzado muy rápido, y el sector del taxi tendrá que ir acomodándose también un poco a rebufo de los cambios sociales, ¿no?
Hombre, ahí el problema está ahora mismo: ¿qué hace un taxista con una licencia que le ha costado, claro, varios miles de euros, que ahora mismo, tal y como está el mercado, no vale ni el
10-15%,
con lo cual
hay
una necesidad de un periodo transitorio que permita que la inversión que han hecho los taxistas pues no se les esfume.
Y al revés, muchos conductores
de VTC también lo han hecho.
Que ven con miedo el futuro ante la posibilidad de que...
Que también han hecho la inversión al comprar el coche, con lo cual yo creo que ahí hay... vamos a ver, las administraciones deben cumplir la ley, hacer que se cumpla la ley, y sobre todo tomar una solución que sea la menos perjudicial para todos. Contentar a todos y conseguir los votos de todos, eso va a ser imposible, y de cara a las elecciones que hay. Pero lo que sí es cierto es que yo en eso sí estoy con Agustín. Lo que es intolerable es que los ciudadanos paguemos. Para mí, el bloqueo que se hizo de la Castellana me parecía absolutamente
inaceptable. Pero está todo en una cuestión de derechos previos. Es decir, nadie duda de que todo el mundo tiene un derecho a trabajar, y que efectivamente, claro, cuando hay una sociedad que avanza hacia determinados ámbitos, hacia la digitalización y hacia nuevas maneras de comercio, pues parece lógico pensar que tú no puedas impedir que haya personas que conduzcan con una autorización y que hagan la competencia al taxi. Vivimos en una sociedad de libre mercado donde hay competencia. Sí, de acuerdo.
Bueno, nos quedamos,
que nos lo digan a nosotros.
Objetiva, al principio querían limitar la competencia. Ahora ya asumen que hay competencia, lógicamente.
Nos quedamos del tiempo. Este paso voy a pedir a Eli del Valle que nos deje hasta la una, hasta que llegue otra vez José María del Toro. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, David, compañía.
Bueno, que el Atleti cayó en cuartos y el Madrid sigue adelante.
Pues esos son los dos titulares de la jornada, es verdad. Fíjate si el Atlético...
Cuartos de la Copa del Rey.
Copa del Rey. Igual el Atlético ha hecho algo por destensar el ambiente del gobierno con los independentistas, ¿no? Porque al fin y al cabo es el Girona, que pasa por primera vez en 89 años a los cuartos de final.
Sánchez,
no sé,
es del Atleti.
Se me ocurre, por
Sánchez,
una lectura positiva, ¿no?
Hombre, el equipo de Puigdemont, ¿no?
Por eso lo digo, Fue alcalde varios años.
Pero luego pitarán el himno y pitarán al jefe del Estado si llegan a la final.
Ya estamos.
Porque yo no lo entiendo.
¿Te respondo o no hace falta?
No hace falta.
Bueno, el Atlético eliminado en Copa del Rey. Primera vez que cae el Atlético con Simeone en octavos. Había caído 3 veces en cuartos, 2 en semis y 1 había sido campeón. Llevaba 5 partidos en casa sin recibir un solo gol y ayer, toma, 3 de golpe. Parecía que con el gol de Griezmann estaba todo decidido, minuto 84, pero apareció Dumbia en el 88 y tumbó a los rojiblancos. El Atlético envió 2 remates a los palos, le fueron anulados 2 goles por fuera de juego. El Girona remató 3 veces entre los 3 palos y anotó 3 goles. Para colmo, se lesionó Saúl y también está Cao Vitolo, que ya no pudo jugar el partido. Así que resaca amarga, sin duda, para el Atlético, que juega contra el Huesca el próximo fin de semana. Lo del Madrid, Javier, ¿cómo lo vemos?
Bochornoso.
Ahí está el titular.
En una palabra.
Y punto, vamos. Y porque Keylor hizo unas cuantas paradas, y no, el Madrid tenía el mismo camino que el Atleti. O sea,
El Madrid cayó en Leganés 1-0, pasó porque traía el 3-0 de la ida. Décima derrota de los blancos en 32 partidos que ha jugado esta temporada. Esto no pasaba desde el 99. Hace 20 años que no sucedía esto. Otro partido triste, como decía Javier. Un Madrid con 8 bajas, sin Modri, sin Ramos por descanso. Isco titular, jugó 68 minutos, se marchó sustituido por Cristo. Y cuando le cambiaron, pasó junto a Solari. Ni se saludaron, ni se miraron. Relación gélida entre ambos. Para el Lega, primer triunfo en su historia frente al Madrid en Butarque. Estuvo a punto de darle un susto en los últimos 10 minutos con varias intervenciones de calidad de Keylor. Se marchó vacionado el Lega del campo y lo peor, la lesión del ucraniano Kravets, que debutaba ayer y se marchó ya lesionado. Pasó además el Sevilla, que perdió 0-1 contra el Athletic, pero había ganado 1-3 en la ida. Estaremos también en Getafe porque mañana ya hay Liga, esto es un no parar. El Getafe recibe al Alavés de Abelardo, sexto contra quinto, mañana en el Coliseum. Hoy entrevistaremos a Antonio Iriondo, entrenador del Rayo Majadahonda. Manuel, ¿alguna pregunta para Antonio?
No, que se reponga del todo porque creo que ha estado enfermo y hospitalizado. Eso es. Preguntas se me ocurren muchas, sí. Lo que pasa es que yo conozco a Antonio Iriondo un poco y le tengo un afecto especial. Y yo soy de los que piensan que el Rayo lo está haciendo extraordinariamente bien, pese al gran debate abierto sobre si hay que hacer fichajes o no. Yo soy positivo y optimista y a Iriondo le aprecio y le quiero mucho, de verdad que sí.
Pues hablaremos con él precisamente para interesarnos por su estado de salud, porque ha estado una semana hospitalizado por una infección en una pierna, ya está dirigiendo al equipo. Para valorar la primera vuelta del equipo, 22 puntos, uno por encima del descenso. El mercado de invierno lo intentarán, pero mucha pasta en Majadahonda no hay para fichar, pero se lo preguntaremos también. Uh-huh. Además, en el Open de Australia ha ganado esta madrugada Pablo Carreño, que está ya en tercera ronda. Hoy juegan Garbiñe, Muguruza y Carla Suárez. En balonmano, España en el Mundial le ganó a Macedonia 32-21. Extraordinario el portero Gonzalo Pérez de Vargas, el toledano, jugador del Barça. Estuvo inconmensurable. Y hoy partido decisivo contra Croacia, 8:30, porque lo que hagamos hoy vale para la siguiente ronda eliminatoria. Bueno, eliminatoria para la siguiente fase de grupos. Y estaremos también en la previa del Real Madrid Budugnos de Euroliga, que mañana juega el equipo blanco en Podgorica.
Gracias.
Así que con todo eso estamos a la una.
José María, os oímos a partir de esa hora con Javier Redondo, Manuel Marín, Agustín Valladolid y Javier Fernández Arribas. Hemos comentado la actualidad en este 17 de enero, día de San Antón. Gracias a los cuatro. Una pausa y ya casi nos vamos y damos paso a Lidl Valle.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Teníamos ganas de que lloviera, hay anuncio de lluvia, pero las nubes van a pasar por encima de Madrid sin dejar ni una gota. Antonio López, buenos días, ya es mala suerte, ¿eh?
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, hay que decir que algunas gotillas han caído, pero sí, la verdad es que lo que se dice es llover.
Pero se habrán quedado encima de la boina y
bueno, atascadas. Sí, habrá caído dióxido de nitrógeno en las gotas, ¿no?
Para manchar el coche.
Para manchar, claro.
Por ejemplo.
No podemos hablar que hoy que la lluvia sea significativa. Sí, es cierto que se ha roto un poco esta dinámica de anticiclónica. También la inversión térmica, hoy hemos amanecido con 2 bajo cero en Navacerrada y teníamos 3 positivos en la capital. Eso es buena señal para que se vaya marchando esa boina. Y hoy el día, pues como estamos viendo, muy encapotado, con 4 gotas y con temperaturas en descenso, ¿eh? A aquellos que no les guste el frío, malas noticias. 8 o 9 grados hoy, mañana situación parecida, aunque veremos más ratos de sol. y el alivio puede llegar el sábado, ¿eh? Uh-huh. El sábado, inicio de fin de semana, paso de frente, eso no agrada mucho porque llega el fin de semana.
A lo mejor llueve ya un poquito más, ¿no?
Pero va a llover de forma más generosa y con precipitaciones de nieve en áreas de la sierra.
Bueno, para generosas, Eli del Valle, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas. Oye, pues ya que llevamos tanto tiempo sin llover, podrían esperarse al lunes, ¿no? Porque digo yo.
No. Con la contaminación que tenemos en la capital, que llueva cuanto antes y cuanto más agua caiga, mejor.
Bueno, esto es lo políticamente correcto. Ya sabes, compañero, luego cada uno tiene sus preferencias. Bueno, que vamos a empezar dentro de nada, de un minutito. Nos vamos a ir hoy con animalitos mucho, ya sabes,
es
el día que es.
Contando.
Y vamos a acercarnos, cómo no, a Totalán, donde parece que hay novedades, no con respecto al niño, a Julen, pero sí con respecto a las técnicas que están utilizando para intentar rescatarlo, que la cosa se va prolongando. Esto es absolutamente agónico.
Tremendo lo que están pasando los padres y la familia.
Bueno, tremendo, y las personas que llevan casi 100 horas trabajando sin parar, ¿eh?
Y encima después de haber perdido ya un hijo. Mira, que el segundo se te caiga por un pozo y que no sepas si está vivo o muerto.
Hay veces que dices, la vida es tan cruel, es inexplicable.
La vida es lo que contamos aquí en Buenos Días Madrid. Regresamos mañana puntuales a las 6. Que pasen un feliz jueves.